Y viajamos al Renacimiento alemán porque CM Editores ha presentado Absolut Durero, el lujo de descubrir al genio alemán a través de 600 imágenes y fragmentos de su diario personal que se publican por primera vez. Y dirán ustedes, ¿por qué nos cuenta esto? Porque CM Editores es una editorial que tiene su base en Salamanca, aunque esté triunfando en medio mundo. Daniel Díez, bienvenido a la cadena SER, es un placer tenerle aquí.
Muy buenos días, el placer es mío también.
Él es el director de CM Editores. Hablábamos con él hace unos meses cuando publicaban un libro con los papiros del Libro de los Muertos, una edición también maravillosa. Recuerdo además todo el periplo que habían tenido que realizar ustedes para conseguir pergaminos, para conseguir papiros egipcios y que llegasen a España, con todo lo que les costó, ¿verdad?
Depende de las cosechas y de muchas cosas, así que ha sido una travesía, nunca mejor dicho, casi en el desierto.
Y ahora se han lanzado ustedes con una obra fundamental sobre Durero, que hay que señalar que Durero es el Leonardo da Vinci, además coinciden en la época, pero el Leonardo da Vinci de la Europa Central.
De hecho, le conoció, o sea, tuvo contacto tanto con Leonardo como con Bellini, con Rafael, con otros muchos artistas italianos, y de hecho, por eso relanzó, valga la redundancia, el Renacimiento en el resto de Europa, porque en el segundo viaje que él hace a Italia, pues descubre ese mundo maravilloso de estos artistas geniales que empezaron a cambiar la historia del arte. Entonces él, que viene del gótico alemán, del medievo puro y duro, pues digamos que se sorprende y empieza de alguna forma a trabajar en esas mismas líneas, y eso se traslada a Alemania primero, pero después, gracias a todos sus grabados, al resto de Europa, a Francia, Países Bajos, Escandinavia.
Incluso España también,
porque la diferencia con respecto a otros artistas del Renacimiento es que Durero hizo muchísimos grabados. Entonces, claro, un cuadro no puede viajar fácilmente, menos en esa época, ¿no? Pero, en cambio, los dibujos, es un dibujo único y ya está. Pero el grabado, pues hacían X copias, 500 copias, 400 copias, de manera que fueron muy conocidos en esa época de finales del siglo XV, principios del XVI, se trasladaron por todos los países de Europa y fue un auténtico boom.
Grabados que incluso influyeron a Goya, a Picasso o a Dalí, dada su calidad y sus métodos, además, innovadores para la época. Estamos hablando no de un libro cualquiera, estamos hablando de una edición limitada, son 999 ejemplares, fruto de un trabajo de 10 años con unas 600 fotografías de altísima calidad y además con fragmentos de su diario personal que se han publicado por primera vez. ¿Cómo deciden ustedes lanzarse a este proyecto tan ambicioso?
Bueno, en primer lugar, es el primero de una colección, se llama Absolut Durero, pero próximamente habrá otros Absolut de otros artistas maravillosos. Y realmente en España no hay tradición, a diferencia de Italia, Alemania y otros lugares, de libros muy, muy cuidados, de lujo, con un papel especial y en edición limitada. Entonces vimos que realmente era, no sé si necesario, pero conveniente, que nos metiéramos en este, por decirlo así, berenjenal, si me permite la expresión, ¿no? Pero sí que es cierto que llevábamos 10 años estudiando a Durero, porque habíamos trabajado en varias ediciones facsímiles con la Biblioteca Nacional de España de obras seriadas de grabados de Durero, el Apocalipsis, la Gran Pasión, los grabados profanos, de manera que ya teníamos un bagaje de este artista importante. Así que hablamos con el mejor especialista que hay en España, que es el profesor González de Zárate, Jesús María González de Zárate, y nos decidimos a hacer un volumen donde recogiera pues lo que has ido comentando, ¿no? Por un lado, extractos del propio Durero, del diario del propio Durero, que es muy interesante porque es como si le estuviera hablando directamente al lector. Uh-huh. En ese sentido es algo innovador, ¿no? Y tampoco lo contamos de la forma que siempre se cuentan las cosas. Normalmente se cuenta en muchos libros monográficos de forma pues bueno, un poco en la misma escala de tiempo y contando tal como sucedió en el mismo orden. Aquí lo hemos abordado desde diferentes áreas, la visión que tenía Durero con respecto al Renacimiento y sus vínculos y sus relaciones con otros artistas, y bueno, una serie de temáticas, digamos, que hemos abordado desde diversos ángulos para no hacerlo de la forma habitual, ¿no? Además, pues hemos empleado un papel especial italiano que reproduce hasta cierto punto la textura de... Bueno, aquí tengo un catálogo, ¿no? Porque el libro pesaba 9 kilos.
Sí, sí.
Entonces, pero sí que es el mismo papel, ¿no? Se puede ver que es un papel que permite disfrutar como si uno estuviera delante del cuadro, estuviera delante del grabado.
Prácticamente el tacto es como si estuvieses tocando un óleo que casi te da hasta coraje tocarlo,
exacto,
¿verdad?
Sí, 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 hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el caso de los grabados, el realismo es absoluto, por supuesto en los óleos. Las fotos que tú comentabas, algunas, la mayoría de ellas hemos tenido que hacerlas específicas para esta edición. Se ve hasta el último detalle, los poros de cualquier craqueado que tengan los óleos. Hasta en uno hemos descubierto que en el ojo de un autorretrato de Durero se ve una ventana que él había pintado. Pero claro, al aumentarlo tanto, nos hemos dado cuenta.
Y hasta ahora aparecía, era un detalle que había pasado desapercibido.
Exactamente, ¿no? O sea, hasta ese nivel han sido las fotos de una calidad asombrosa.
Está comentando todo el análisis y todas las perspectivas que han marcado en este libro que van a publicar, que ya, bueno, pues las 999 ejemplares que ya tienen en marcha, que han visto la luz. ¿Y qué diría que es lo más sorprendente y lo más desconocido que sacan a la luz ahora mismo?
Bueno, un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Primero, yo creo que en cuanto al Renacimiento, Durero es el gran desconocido, porque los italianos, que venden todo muy bien, muy bien, muy bien, y como es lógico, el Renacimiento es algo, un fenómeno que ellos inician, siempre hablamos, pues eso, de Miguel Ángel, de Rafael, de Leonardo, pero es que al final Durero era uno de los grandes y hizo muchísimo para que este fenómeno, que cambió para siempre la historia del arte, fuera conocido. Entonces, yo creo que ponerlo al mismo nivel es justo. Hay una diferencia, claro, Durero hizo muchos menos óleos quizá que otros artistas, o quizá no tocó disciplinas como la escultura, que sí que hicieron otros, pero también era multifacético, porque sobre todo a nivel de grabado nadie podía igualarle, de hecho los italianos le copiaban. De lo que hablamos mucho en el libro es precisamente de esa obsesión que él tenía con que le copiaban, porque claro, el grabado era fácil de reproducir, a diferencia de un cuadro que requiere más técnica, ¿no? Y él hizo miles de grabados, cientos más bien en realidad, básicamente por su mujer, porque su mujer le decía, bueno, es que hacer un grabado nos da mucho más dinero que si te tiras horas y horas haciendo un cuadro, básicamente, ¿no? Resumiendo un poco. Entonces él estaba un poco frustrado con ese tema, porque era un gran pintor, pero no hay tantas obras, digamos, pictóricas suyas, sino muchas más de grabado y dibujos también, en gran medida porque su mujer quería hacer cajas.
Por eso se le llama el inventor del copyright, por esa obsesión.
De hecho, es así, porque el primer libro seriado que hace es el Apocalipsis, que lo hace justo el año que se descubre América, en 1492, justo el año que damos ese salto entre el mundo medieval y el mundo moderno, en muchos aspectos, y entonces él hace esa serie del Apocalipsis, y muchos italianos, un tal Raimondi, Marco Antonio Raimondi, en Venecia, cuando llegan a él esos grabados, los copia y los pone como si fueran suyos, ¿no? Entonces él se enfada muchísimo y le pide al emperador Maximiliano que le permita poner un pequeño texto al final del libro diciendo que si alguien reproduce esas imágenes sin permiso del autor, será castigado por el emperador. Entonces es el primer copyright que conocemos de la historia, realmente.
Bueno, ya saben que esto es un trabajo que también requiere cierta pasión por parte del que lo hace. Entiendo que en Daniel y en todo el equipo de CM Editores hay pasión por este tipo de libros, pero también es un negocio y esto hay que sacarlo al mercado. ¿Quién es el potencial comprador de una edición tan cuidada como esta, de esos 999 ejemplares?
Pues es una buena pregunta. Realmente cualquier coleccionista, cualquier persona que tenga gusto por la historia, por el arte y que quiera algo, pues hoy vivimos un poco en una cultura también de usar y tirar, ¿no? Parece que todo se ha convertido en accesorio y que es verdad que todo, casi todo, está al alcance de un clic, pero hay cosas que perduran, ¿no? Y gracias precisamente a la transmisión de los libros, de los historiadores y de este tipo de ediciones cuidadas también, pues tenemos a nuestra disposición mucha información sobre lo que ha pasado antes que nosotros, ¿no? Yo creo que hay que pensar que hay cosas que no son de usar y tirar. En este caso, estas ediciones son objetos en sí mismos de coleccionismo. Uh-huh. Son objetos que atesorar, incluso que legar a la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues el tenerlos es un disfrute para el que los tiene, pero también una garantía en cuanto a que los van a durar en el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Como ven, hay personas casi anónimas en Salamanca, permíteme que te lo diga, pero que con mucho trabajo y con mucha ilusión están conquistando desde Salamanca buena parte del mundo. Y eso nos alegra mucho y por eso queríamos destacarlo. Daniel Díez, ha sido un verdadero placer conocerte en persona y esperamos próximos trabajos de CM Editores.
Encantado yo también y cuando queráis, estoy a vuestra disposición.